Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella y a la distancia mi colega editor web, Juan Marrero. Hola Juan, ¿cómo estás?
Saludos a Yola, saludos, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias a Dios. Bueno, el episodio de esta semana vamos a dedicarlo a la Comisión Congresional.
Delegación Especial en Busca de la Estadidad.
Esto parece cada día que está más cerca de concretarse y de ser una realidad. La portada del periódico Metro de hoy, de hecho, ya hay una candidata en carrera para esta elección especial. Tenemos con nosotros para discutir en qué estatus está, si finalmente esa ley se deroga, si no se deroga, quiénes son los posibles candidatos. Tenemos con nosotros al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Ángel Matos, y al exdirector de campaña de Wanda Vázquez, el ingeniero Jorge Dávila. Saludos a ambos y bienvenidos.
Buenos días, saludos a ti, a Yola, saludos a Juan y saludos ciertamente a mi amigo Ángel Matos.
Saludos Jorge, saludos a Yola, Juanga y la familia de Metro.
Gracias por estar con nosotros. Antes que yo creo, Yola, no sé si tú quieras guiarlo por ahí, pero bueno, representante, yo creo que esto se va a dar, porque pues los votos para ir por encima del veto, de ir por encima del gobernador, no los tienen en ninguno de los cuerpos, y Pierluisi está firme en que esto sigue. Sobre esto, para esta elección parece que va, y vamos a tener 6 personas de camino al Congreso de los Estados Unidos a buscar la estadidad para Puerto Rico.
Bueno, ciertamente en este escenario político complejo que se está viviendo, en donde el poder constitucional de la gobernación está en manos del Partido Nuevo Progresista, pero las cámaras, con mayoría absoluta en la Cámara, el Senado con una mayoría de 12 votos, a la hora de aprobar legislación y el poder que tenga el señor gobernador para imponer su veto. Tal vez aquí la primera óptica que yo puedo traer a la discusión es que a mí me parece, al final del camino, que el más daño que recibe es la estadidad en su eje. Y me explico. Tenemos que preguntarnos si luego de un plebiscito que ocurrió en el 2017, donde ganó la estadidad, otro plebiscito que acaba de ganarse en 4 años, una primera comisión de ciudadanos pro estadidad que ya se dio un periodo de estos 4 años, ciertamente hay que añadir a la ecuación los huracanes, la pérdida de un gobernante, los terremotos y la pandemia. Si este ejercicio de otro plebiscito con el gasto que representa hará más mal que bien, es un asunto de en qué otra victoria, qué otra herramienta necesita el liderato estadista del Partido Nuevo para ir al Congreso con el mandato en mano, ¿verdad? Y ciertamente mandato que han ganado en 2 plebiscitos sin que el Departamento de Justicia haya avalado los procedimientos. Hay que acordar que en el 2007, antes de los huracanes, salió una carta del Departamento de Justicia. Perdón, después del plebiscito del 2017 salió una carta del Departamento de Justicia cuestionando el argumento del gobierno de aquel entonces, Ricardo Rosselló, en donde solamente decía que la estadidad pudiera ser el único vehículo a través del Partido Nuevo Progresista y lo único que garantiza la ciudadanía americana, cosa que fue corregida por el Departamento de Justicia al reconocer que el Estado Libre Asociado también puede ser el punto de atracción para que la ciudadanía americana y la relación con los Estados Unidos que tenemos prevalezca. Y obviamente el único cambio de estatus a algo distinto es el movimiento independentista puertorriqueño. Pues se le votó en contra en la Cámara de Representantes, se aprobó y está en vista del Senado. Habrá que ver si el gobernador tiene oído en tierra o tierra en el oído a la hora de gastar 5 o 6 millones de pesos más en un asunto que a mí me parece que está muy atendido.
Pero bueno, usted habla de verdad del daño que se le haría a la estadidad, pero quisiera plantearle, son 2 escenarios. Está el escenario local, donde ya el gobernador ha sido firme en que él no, cualquier medida que le llegue para revocar esta iniciativa la va a vetar. Pero también está el escenario en la capital federal, en Estados Unidos, donde se ha ido desarrollando un discurso, sobre todo ahora con un gobierno demócrata, de la estadidad para Washington D.C. y para Puerto Rico como una medida de avance para la nación estadounidense. Y solamente he escuchado levantar esa bandera de alerta aquí a nivel del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, diciendo que le está escribiendo unas columnas en algunos medios en Estados Unidos, pero los estadistas están también trabajando ese discurso en Washington D.C. Así que yo creo que podría haber, ¿verdad?, una vez pase y se conforme esa delegación, independientemente del impacto de la opinión pública local en Estados Unidos, algún ambiente para escucharlo. ¿Cómo lo ven? Y me empiezo ahora con Jorge y después vamos con Ángel.
Bueno, mira, primero que nada, me alegro que el representante Ángel Mato acepte lo que fue una realidad, y es que el plebiscito ganó la estadidad. Yo voy a olvidarme del plebiscito del 2017, ¿verdad? Porque yo ese plebiscito no lo hubiese hecho. Yo voy a hablar del 2013 y de este que acaba de pasar en el 2020. En ambos fue el día de las elecciones con una participación masiva. Y en aquel entonces los populares, ¿verdad?, se agarraron al tema de las papeletas en blanco. Aquí no hubo papeletas en blanco. Aquí estaba la estadidad contra todos los demás movimientos políticos en Puerto Rico, Partido Popular, Partido Independentista, y la estadidad prevaleció. La responsabilidad y la diferencia de este con el del 2013 es que en aquel entonces ganó la estadidad, pero ganó un gobernador popular, y sabemos que el Partido Popular no quiere mover el tema del estatus porque es el único partido que no tiene una definición clara ideológicamente en cuanto a cuál debe ser el futuro de Puerto Rico. Esta vez ganó la estadidad y ganó un gobernador. Y ese gobernador tiene la obligación moral de hacer cumplir la voluntad del pueblo y tiene que ir a Washington. El comisionado residente no tiene todas las herramientas, es uno solo, no tiene voz, no tiene voto. En este caso, Jennifer González es republicana, ahora hay un gobierno demócrata. Así que el mecanismo que ha escogido el Partido No Progresista es seleccionar 6 individuos distintos a la Comisión de Igualdad que se creó anteriormente por voluntad del pueblo a través de una elección. Ángel Mato puede aspirar si quiere, o cualquier popular puede aspirar. Va a ser el pueblo el que decida quiénes son las personas que van a hacer valer la voluntad del pueblo expresada en las urnas en el pasado mes de noviembre. Y como te dije, en este caso nadie puede decir que se excluyó ninguna fórmula porque era estadidad sí o no. Así que si ese prevalecido el no, habría que ver entonces cuál hubiese sido, ¿verdad?, las distintas opciones que se presentaran. Pero la realidad, y lo saben el Mato, Puerto Rico tiene 2 caminos. Tiene el camino de la independencia en la modalidad que quieran llamarla, libre asociación, que es independencia, no es otra cosa, o la estadidad. Y tenemos que movernos de una forma definitoria para que Puerto Rico sea finalmente o un estado soberano o un país independiente que tendría que ir entonces a negociar con el Congreso de los Estados Unidos cualquier ayuda federal, el tema de la ciudadanía americana, mientras que la estadidad todos esos temas los atiende. Pero si no hemos visto la necesidad y los beneficios de la relación con los Estados Unidos, ha sido en este cuatrenio. Hemos sido atacados por volcanes, hemos sido atacados por terremotos, hemos sido atacados por la pandemia, y en todos ellos las ayudas federales han sido clave para que Puerto Rico, aunque ha sufrido, igual que ha sufrido el resto del mundo, ciertamente tenemos la capacidad de recuperarnos más rápido que cualquiera de esos otras islas vecinas que no tienen esa ayuda federal.
Jorge, partiendo de la premisa que lo que tú dices es que los únicos 2 caminos es estadidad o independencia, No debería esta delegación entonces, pues, en vez de estar buscando la estadidad nada más, pues, buscar una solución al problema del estatus, ya que está bien, la estadidad ganó, eso es muy cierto. Pero la estadidad ganó, él sí ganó, con los únicos que estaban haciendo campaña en esa elección especial, era el PNP con el sí, del no, no hubo campaña. O no a nivel...
Pero esa es una decisión que tomaron ellos, y él también puede ver por el Partido Popular no hizo una campaña, y es porque no saben, no tienen definido ideológicamente cuál debe ser el estatus de Puerto Rico.
No, pero ahora, por lo que te lo digo de la delegación es porque es verdad, la estadidad ganó, pero tampoco es que ganó con una pela al lado del no, fue bastante cercano.
Está bien, Joe Biden es presidente de los Estados Unidos y no ganó por mucho. Pero Pierluisi es gobernador de Puerto Rico y no ganó por mucho. En las jurisdicciones democráticas se gana por un voto. Así que el tema este de por cuánto se ganó, yo creo que está trillado. Ya hay tres plebiscitos en donde la estadidad ha ganado. Y la realidad es que hay una responsabilidad de atender la voluntad del pueblo. Una de las acusaciones que tiene el PNP siempre es que atendemos el tema del estatus durante las campañas y después, cuando somos gobierno, nos olvidamos del tema de la estadidad. En este caso, Pedro Pierluisi está convencido que él va a luchar para defender lo que se expresó en las urnas, y este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo porque Puerto Rico, desde los huracanes para acá, ¿verdad? Si algo positivo trajo eso, es que hoy en los Estados Unidos continentales todo el mundo sabe dónde está Puerto Rico. Todo el mundo sabe cuál es la situación de desigualdad. Aquí nos quejamos porque si hay un trato discriminatorio para Puerto Rico cada vez que hay uno de estos eventos atmosféricos. La única forma de eliminar de una vez y para todas esto discriminatorio contra los puertorriqueños es siendo de igual con el resto de los ciudadanos americanos, y es siendo el estado 51 de la nación americana. En ese momento todos los puertorriqueños vamos a tener las mismas ventajas, equidad en los programas federales y sobre todo el poder político, que es lo que nos ha faltado para defender los intereses de los puertorriqueños en el Congreso de los Estados Unidos.
Ángel, no sé si tú quieras ahí como que responder ahora y contigo.
Bueno, yo quisiera primero atender un asunto que plantea Ayola. Tenemos que preguntarnos las verdaderas razones por qué la capital federal ahora le quiere dar la estadidad a Washington D.C. y a Puerto Rico. Porque quieren, bajo la presunción que serían escaños congresionales de origen demócrata, viendo a Puerto Rico como una unidad demócrata, al igual que Washington D.C., pues no es necesariamente por una lucha de derechos igualitarios, sino que se está construyendo una playa donde no existe, se está inyectando arena para evitar potenciales erosiones electoreras del 2024 y 2028 con una posible candidatura de Donald Trump, que habrá perdido, pero 70 millones de americanos votaron por él, o sea que no es...
Pero esa presunción, ellos no han mirado bien Florida, porque los puertorriqueños en Florida han votado con los republicanos.
Y mucha gente piensa que aquí hay más republicanos que demócratas, por lo menos en cómo piensan. Tal vez el nombre que les asusta un poco, pues dicen, no, soy más demócrata, pero a la hora de las cosas que proponen, son más republicanos que demócratas y son personas más conservadoras.
Es un asunto a cuantificar, claro que sí.
Yo creo que una de las formas de demostrar que aquí hay una fuerza republicana es precisamente quienes saldrán electos en esta elección. Aquí va a haber representantes republicanos. Puede que haya uno que otro demócrata, pero yo estoy convencido que la mayoría de estos seis representantes que van a estar luchando por la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos van a ser republicanos. Así que al final del día, para lograr la estadidad, nosotros necesitamos tanto a republicanos como a demócratas. Y lo que hay que demostrarles es que Puerto Rico va a ser una jurisdicción de esta que llaman un swing state. Pero, porque Puede haber demócratas y puede haber republicanos. Florida, sí. Florida ha cambiado de demócrata a republicano. Un candidato fuerte que fue gobernador republicano de Florida, Jeb Bush, se cayó rapidito en las primarias republicanas del 2016. Así que nadie puede predecir lo que va a ser Puerto Rico. Lo importante es llevar un mensaje al unísono de que Puerto Rico hoy, y escuchamos las voces populares, cada vez que no bajan los fondos, cada vez que Trump discriminatoriamente los aguantaba, oímos las voces de que somos discriminados, pues entonces hay que trabajar juntos para acabar esa discriminación, y para acabar esa discriminación es romper con los Estados Unidos, y estamos entonces, ¿verdad? Como dicen por ahí, nosotros por cuenta propia, o unirnos como debe ser correcto, con toda la igualdad de derechos, con una ciudadanía americana permanente, garantizada no por una ley, sino por derecho al ser nacido en un estado. Yo hoy tengo nietos que nacieron en Puerto Rico y no tienen los mismos derechos que nietos que nacieron en el estado de la Florida.
Interrumpimos a Ángel y quería, Ángel, aprovechar que volvimos al punto, al planteamiento sobre el discurso en Washington. ¿Qué debe hacer el PPD o qué está haciendo el PPD para insertarse en esa conversación pública en la capital federal y tratar entonces de frenar la estadidad? Porque ustedes no quieren que Puerto Rico sea un estado.
Bueno, como primer asunto, como sabes, estamos en un proceso de reingeniería postelectoral, en donde ya para este viernes el senador José Luis Dalmau de facto se convertirá en el nuevo presidente. Y una vez que resolvamos en un periodo menor a 30 días los asuntos estructurales de partido, porque para ir a Washington a cabildear como una organización política, pues tú tienes que atender primero los asuntos domésticos en su seno, el agua, la luz, que estemos saldos de las deudas de campaña, y nosotros no descartamos, en conversaciones que he tenido con el presidente del Senado, en convocar la Comisión de Estatus del Partido Popular y atender este asunto de frente. Hay que reconocer que el Partido Popular a través del tiempo ha fallado en dilucidar su asunto del estatus, porque es un tema que divide. Pues tendrá que haber algún proceso de rompimiento dentro de la base del Partido Popular, y tenemos que tener una definición absoluta. El Partido Popular es un partido de centro, un partido que atesora su ciudadanía americana y su relación con los Estados Unidos. En los últimos 15, 20 años, en un ejercicio de apertura, otros lineamientos se han traído y ha pasado factura en las elecciones.
Por eso, pero Ángel, y es el problema que yo tengo, ¿verdad?, con los populares. Aquí vimos la figura de Carmen Yulín Cruz en todos los medios nacionales criticando el discrimen que había contra los puertorriqueños y muchos líderes populares igual. La única forma, y yo estoy de acuerdo en que somos tratados discriminatoriamente por los Estados Unidos. Yo soy estadista no porque crea que los americanos son mejores que nosotros. Yo soy estadista porque creo que nosotros somos iguales y tenemos las mismas capacidades, aportamos mucho a la nación americana, inclusive con nuestra cultura. Y la única forma de terminar ese trato discriminatorio del cual ustedes se quejan cada vez que hay una oportunidad es a través de la igualdad plena, a través de la estadidad. Esa es la realidad y tenemos que hablarle claro al pueblo puertorriqueño. Para nosotros no ser tratados discriminatoriamente, necesitamos tener el poder político de 2 senadores y 4 representantes en el Congreso de los Estados Unidos, velando por los intereses de los puertorriqueños, igual que velan cada congresista por los intereses de su constituyente de los distintos estados.
Jorge, pero bueno, la realidad igual es que poco a poco las ayudas, bueno, ahora con la llegada de Biden se supone que vayan fluyendo. Se habla de aplicar el crédito al trabajo, el crédito por dependientes menores de edad, y entonces yo escucho a los estadolibristas también celebrar, igual que los estadistas dicen, ¿ves por qué es importante la igualdad? Los estadolibristas dicen, no, esto está llegando bajo el Estado Libre Asociado. O sea, ahí volvemos al debate entre...
Pero la diferencia, Yola, es que el Congreso de los Estados Unidos cambia 2 años. Cambia cada 2 años. Y lo que nos están ofreciendo hoy, puede venir un Congreso diferente y quitárnoslo. si fuéramos Estado, no importa cuáles sean los resultados de los eventos congresionales cada dos años, Puerto Rico no puede ser tratado de forma diferente. Esa es la diferencia. Tenemos que entender, oye, y si nos dan las ayudas ahora, aceptadas. Yo sé que hay una facción del partido que prefiere no recibir ese tipo de ayudas sin tener, ¿verdad?, la garantía de la estadidad. Yo soy de los que creo que mientras más nos parezcamos, más nos vamos a acercar a ser un Estado, y hacia eso debemos ir, pero no podemos depender, ¿verdad?, del dulce este, que un Congreso nos ofrezca unas cosas, cuando todos sabemos a ciencia cierta que un Congreso de aquí a dos años puede revertir todas las decisiones que toma este Congreso.
Bueno, yo voy a, estipulando la diferencia que tengo con el amigo Jorge, yo puedo decir lo siguiente, abro paréntesis, las siguientes expresiones son del representante Ángel Matos, no en calidad de portavoz de la mayoría del PPD en la Cámara, para evitarnos problemas. Dicho eso, Puerto Rico lo que adolece es de ausencia de derechos civiles y poderes políticos. Si Puerto Rico tuviera, al igual que otras jurisdicciones que no son Estado, el voto presidencial, la discusión sería otra y la definición final de Ultimate Solution ya estuviera planteada. Pero ciertamente, pues, vamos a ver que Biden trae en la canasta. Ciertamente con la pandemia, a veces nos envolvemos en el próximo cheque de estímulo y lo damos todo por bueno. Ciertamente al final del camino yo puedo reconocer y estar de la mano con Jorge de que hay un trato desigual. A lo mejor no me tengo que convertir en un Estado para encontrar mi solución final, que es lo que persigue Jorge en su partido, pero ciertamente tengo que reconocer, y el país ha reconocido, que bajo el Estado Libre Asociado tampoco es que se haya ido exageradamente mal, porque las ayudas llegan.
Hablando de los congresistas...
Llega a cuenta gota y llega lo que sobra, Ángel.
Mira, hablando de los congresistas, que Jorge dice pues que dependemos de congresistas, que nosotros no tenemos voz ni voto, pues ahora va esta delegación congresional criolla.
Cuatro en la Cámara y dos en el Senado.
Sí, vamos a ver qué es lo que sí, pueden...
No, pero espérate, perdón que interrumpen, pero toda esa gente tampoco tendrá voto, ¿sabes?
Por eso, vamos a ver qué es lo que van a hacer allí. Pero antes de llegar al río, vamos a ver que ya hay personas que han levantado la mano y se abrió el proceso de candidatura. La primera, sorprendentemente, es la candidata que aspiró por el Movimiento Victoria Ciudadana, comisionada residente, Zahira Jordán. Juan la entrevistó y hizo portada en Metro. Y yo creo que a los estadistas no les cayó muy bien. Estaba escuchando, Jorge, a tus queridísimos amigos del panel de, por ejemplo, de Dávila Colón, y estaban planteando que era una candidata comunista. ¿Cómo a ti como estadista te cae esa candidatura?
Bueno, yo creo que todo el que quiera aspirar al Congreso de los Estados Unidos tiene derecho a aspirar, en este caso, ¿verdad?, no a una posición oficial, sino a una, ¿verdad?, una comisión especial. Yo creo que nosotros los estadistas tenemos que, fíjate, y es bien fácil analizar qué era lo que ha ocurrido con el Partido No Progresista. La estadidad se fue por encima del Partido No Progresista. Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, con un 32%, sin embargo, la estadidad ganó un 52%. Quiere decir que hay estadistas que no se sienten satisfechos dentro del PNP, posiblemente por el tema este que te dije anteriormente, que entienden que utilizamos el balón político de la estadidad durante la elección y después nos olvidamos. El Partido No Progresista tiene que abrirle las puertas a todo aquel que quiera competir en este evento. Nosotros tenemos congresistas en los Estados Unidos que no quieren la estadidad para Puerto Rico. Tenemos a Nidia Velázquez, teníamos a Gutiérrez, tenemos a esta muchacha ahora de Nueva York,
Alexandra Ocasio.
El nombre que exageró.
Alexandra Ocasio.
Exageró, ¿verdad?, que su vida estaba en peligro, lo exageró. Personas que no creen en la estadidad para Puerto Rico, pero la viven todos los días desde el lugar donde se toman las decisiones para que nos afectan a los puertorriqueños. Así que es insostenible. El PNP, para crecer como partido, tiene que volver a atraer todas esas personas que creen en el movimiento estadista, y el PNP es el único vehículo que defiende la estadidad, que son estadistas y que de alguna forma se han sentido insatisfechos ¿verdad?, con la respuesta del PNP al tema del estatus, y hay que abrirle las puertas porque este es el momento de luchar por la estadidad, porque se han dado todas las condiciones necesarias para que este sea el momento idóneo de luchar por.
Hay un molde, les pregunto a los dos, y Ángel no es estadista, pero puede también analizar esta pregunta. Hay un molde sobre lo que es ser un estadista, porque, y aclaro, en el PNP los une el ideal de la estadidad, pero hay muchas personas de distintas corrientes de pensamiento. Hay gente liberal, hay gente conservadora, hay gente que cree en unos modelos económicos y hay gente que cree en otros modelos económicos. ¿Hay algún molde de lo que es ser estadista para correr, por ejemplo, en esta elección?
Bueno, déjame darte mi análisis rápido sobre la pregunta que tú haces. La respuesta tiene dos vertientes. Está el estadista anexionista 100%, y yo creo que el referente debe ser doña Miriam Ramírez, ¿verdad?, la ex senadora, que persigue la estadidad y habla con franqueza absoluta de los costos de la estadidad, de lo positivo y de lo negativo. Y he escuchado en otros, Jorge no, obviamente Jorge no, pero yo he escuchado compañeros ofrecer una estadidad jíbara, en donde no, pero el Comité Olímpico se queda y se quedan las dos banderas y se queda el español como idioma oficial. Bueno, ese es como la versión original y la versión bioequivalente de ser estadista. Una vez tú te conviertas en estado, bueno, yo pienso que en términos generales, Puerto Rico es una isla bastante conservadora, me refiero en términos de valores. Puerto Rico es una isla bastante tranquila. Puerto Rico no es una isla que necesariamente, ¿verdad?, invoca su derecho constitucional a andar caminando por Plaza de las Américas con un rifle debajo del brazo, lo que te quiero decir. Es un país relativamente tranquilo, bastante tolerante a la diversidad, aunque claro está, se dan los fogonazos como en toda nación. Pero ese más o menos debería ser mi análisis de la pregunta que tú me haces, ¿verdad? Y obviamente habrá que ver, mi humilde opinión, que Puerto Rico, ¿verdad?, no importa el estatus final de nuestra isla, me parece que es una isla de principio bastante conservador.
Jorge, ¿hay un modelo de estadista? ¿Hay un molde?
Bueno, la estadía es una sola. O sea, yo creo que Ángel, ¿verdad?, el tema este de quien anda con rifle, o sea, dentro de la nación americana es muy diversa, pero lo que une a todos los americanos detrás de la nación americana es la democracia, es la igualdad de oportunidades, es una nación de inmigrantes. El tema del idioma, yo siempre he dicho, no debemos amarrarlo al estatus. El tema del idioma, ojalá y todos nuestros niños desde escuela pública aprendieran el inglés, hablarlo de forma fluente, a entenderlo de forma fluente, porque eso le da oportunidades. Hoy en día, el que sea bilingüe alguien, te da unas ventajas competitivas inmensas. Así que Hawái tiene sus propias características, Alaska tiene sus propias características, han podido subsistir por muchos años dentro de, ¿verdad?, del modelo de lo que representa la nación americana. Así que aquí hay varios elementos importantes. Número uno, poder político. Número dos, igualdad de fondos federales. Número tres, tener la capacidad de votar por la persona que tiene, la única persona que puede mandar a mis hijos a la guerra. Así que yo creo que son elementos importantes, ¿verdad? Y olvidarnos de la diatriba esta de si tenemos Comité Olímpico, si tenemos mis universos. Yo creo que los elementos básicos son tener igualdad de fondos federales, que se nos respeten los derechos civiles y que de alguna forma tenemos el poder político. Ángel Mato representa a un constituyente. Eso le da poder político y representatividad a esos constituyentes. Eso es lo que exigimos los estadistas, pero a nivel de la nación americana, de la cual somos parte, que tengamos ese poder político y esa representatividad que exigen los procesos democráticos. Esos son los tres elementos básicos por los cuales Puerto Rico debe ser estado.
Mira, hay algunas de las críticas que pueden estar diciendo esto, de esta elección, es que ya sabemos que Sayira Jordán pues está corriendo. Ella misma dijo en la entrevista que no está afiliada con el Partido Nuevo Progresista. pero que no hay personas fuera del Partido Nuevo Progresista que vayan a aspirar como estadistas para esta elección especial y que va a ser, y que se va a convertir como en una elección especial del Partido Nuevo Progresista, porque pues las personas que participen tienen que presentar hasta una declaración jurada de que son estadistas y que sean bilingües. ¿Quiénes ustedes entienden que va a estar saliendo aquí? Algunos han mencionado hasta Ricardo Rosselló, que pueda estar buscando una de estas posiciones, y por eso es que sale la entrevista en New York Times. Y hay que recordar que pues, las personas que aspiren a esto tienen que decidir o aquí en Puerto Rico o en la capital federal.
Bueno, el PNP tiene que tener un proceso que va más allá de nuestro partido. Si no escuchamos bien el mensaje de estas pasadas elecciones, donde tenemos un gobernador con un 32%, y tenemos una estadidad con un 52%. Eso quiere decir que de alguna forma el PNP, que nuestro norte es ser Estado, tenemos que abrirle las puertas. En el pasado se ha cerrado las puertas a personas como Miriam Ramírez de Ferrer, y eso le ha hecho daño al movimiento estadista. El que los enemigos de Miriam la traten de caricaturizar como esta americana ultraderechista. Miriam Ramírez de Ferrer es una mujer que ha luchado toda su vida por la estadidad. Y Miriam Ramírez de Ferrer, el PNP le debería abrir las puertas. Que aspire, si quiere aspirar Miriam Ramírez de Ferrer.
No, pero no ella, podemos. Ella reside en Florida, ella no puede aspirar porque reside en Florida.
Miriam Ramírez de Ferrer es residente de Puerto Rico. Tiene domicilio en Puerto Rico, vota en Puerto Rico, así que tiene derecho a correr. A lo que voy es, hablamos de la persona, se me escapa el nombre de ella, que corrió por Victoria Ciudadana.
Tayira Jordán.
Todo el mundo tiene derecho a participar. Lo que hizo el Partido Popular, aquí ya nadie habla de melones. ¿Por qué ya nadie habla de melones? Porque el Partido Popular, aquel mensaje subliminal que le enviaba a los independentistas a votar por sus candidatos, porque ellos no tenían capacidad de ganar la elección, eso se eliminó porque sencillamente le abrieron las puertas. Hubo una figura de Carmen Yulín que empujó el tema del estatus. El Partido Popular la rechazó, la echó a un lado. Así que la realidad es que el PNP tiene que ser un partido de más apertura para que aquellas personas que son estadistas probo y que de alguna forma se han sentido inconforme como se ha tratado el tema del estatus dentro del partido puedan regresar. Eso
todos,
es
incluyendo a Ricardo Rosselló.
Bueno, Ricardo Rosselló tiene derecho a correr. Yo creo que Ricardo Rosselló son pocas las probabilidades que tendría de prevalecer en una elección de Puerto Rico. Hay unos recuerdos muy, muy recientes de su salida como gobernador de Puerto Rico, la primera vez en la historia, pero derecho tiene. Si está domiciliado en Puerto Rico, yo no sé cuál es el estatus actual de él, toda persona que esté domiciliada en Puerto Rico y que domine el idioma inglés puede participar en esta elección, y yo creo que eso es importante para el movimiento estadista. Vamos a hacer
en Puerto Rico y en Washington.
Y en Washington. Sí,
Puerto Rico y Washington. Lo que pasa es que tienen que hablar inglés o español, pero tienen que ser residentes de Puerto Rico o la capital federal.
Correcto. Y yo creo que más que es el hecho, ¿verdad? Por lo menos la ley electoral aquí lo que exige es que seas domiciliado en Puerto Rico. ¿Sabes que hay una diferencia entre el concepto de residencia y el concepto de domiciliado? Aquí para ser elector y candidato bona fide, tiene que tener un domicilio en Puerto Rico.
Oye, Jorge, tú que fuiste director de campaña de Wanda Vázquez, ella se ha mantenido activa en las redes sociales y comenta sobre distintos asuntos, bastante activa. ¿Tú crees que a ella le interese ser una de las candidatas a esta carrera?
Bueno, las veces que yo conversé con Wanda Vázquez después de las elecciones, ella entendió, ¿verdad?, que no tenía interés, ¿verdad?, en un futuro político, pero las cosas cambian de día a día. Yo, mi recomendación a ella fue: gobernadora, usted se convirtió en una fuerza en Puerto Rico, tuvo 120,000 votos, hay gente que la extraña, hay gente que quisiera que usted esté involucrada. Es una decisión muy personal de usted, pero yo estoy seguro que si Wanda Vázquez en algún momento aspirara, hay muchos simpatizantes allá afuera de Wanda Vázquez.
Pero una persona de... pero espérate, que no aguanto la tentación de convertirme en un... O sea, que Jorge Dávila favorece que Wanda Vázquez...
Ángel, yo iba por la misma línea y gracias. El ex director de campaña de Wanda Vázquez, ¿les recomienda a Vázquez correr para esta elección especial?
Yo a Wanda Vázquez he recomendado que ella tiene que hacer un análisis profundo de lo que ocurrió en las primarias, de lo que ocurrió en las elecciones, y que de la única forma que tú puedes ser feliz en tu vida es aspirando a las cosas que tú deseas y que te hacen sentir, ¿verdad? Que de esa forma es que tú quieras aportar al bienestar de Puerto Rico. Wanda Vázquez tiene muchísimas formas de aportar, ¿verdad? A un Puerto Rico mejor. Ella es la única que puede tomar la decisión de si decide involucrarse otra vez en la política activa. Yo no vi ese interés las últimas veces que conversé con ella. No he conversado con ella ahora recientemente sobre el tema, pero si es una decisión de ella, otra vez, aquí tenemos que terminar el juego. Fíjate que en la campaña Wanda Vázquez se le acusó de que no era estadista, de que no era PNP, o sea, y yo creo que el Partido No Progresista, si por alguna razón ha ido perdiendo adeptos, es porque tendemos a cerrar puertas, es porque tendemos a cerrar este círculo de los líderes que están y nadie más puede participar. Yo creo que el PNP, si quiere ser un partido fuerte otra vez, y salió debilitado en estas elecciones, pero Pierluisi salió gobernador, pero el PNP salió debilitado. Y la misma reingeniería que exige Ángel Matos para el PPD, la exijo yo para el PNP. Tenemos que ver en dónde estamos fallando, tenemos que ver por qué se nos están erosionando personas que son estadistas de verdad, que han luchado por la estadidad por muchos años, no se sienten satisfechas como el PNP ha manejado el tema del estatus. Y en esto, las mismas elecciones especiales, y eso era una crítica que yo tenía con Norma Burr, decían que tenían que ser afiliados. Aquí hay mucho popular proamericano que se ha dado cuenta que el único camino que lleva a Puerto Rico hacia el progreso es la estadidad.
Menos de un minuto, pero pensando, escuchándote, Jorge, pensaba en esa referencia cuando se hacen los análisis, incluso en paneles estadistas que hablan de los estadistas light. Entonces hay como distintas variaciones de estadistas. Y bueno, en Wanda lo que pasó fue que en un momento dado, en una entrevista, de hecho, con esta servidora, habló de la estadidad como un concepto que polarizaba, pero bueno, ya eso fue materia de discusión en las elecciones.
Pero sabe que fue el contexto del momento en que ella advino a ser gobernadora de Puerto Rico, donde había un clima de caos total en Puerto Rico y que entendía que en ese momento el traer un tema que sí, que nos divide, pues no era apropiado. En ese contexto fue que ella lo dijo, se usó en la campaña, ¿verdad?, para atacarla a ella. Pero Wanda Vázquez es estadista y Wanda Vázquez tiene espacio dentro de cualquier movimiento estadista, y el PNP otra vez tiene que estar dispuesto a abrir las puertas. Ese 62% o 52% en el momento que el PNP genuinamente le abra la puerta a estadistas que no se sienten, ¿verdad?, que son bien recibidos en el PNP, ese movimiento va a ir creciendo. Y finalmente, cuando haya algún evento que esté sancionado, ¿verdad?, por el Congreso de los Estados Unidos, yo estoy seguro que ese número de 52 llega a 80, 85% sin temor a equivocarme.
Ahora sí que el tiempo ya nos traicionó, pero el representante Ángel Matos leyó lo mismo que nosotros. Escuchamos ahí una puerta abierta para que Wanda Vázquez sea una de las candidatas. Pero bueno, la decisión está en la cancha.
Pero dame 3 segundos porque tengo que terminar mi análisis con esto.
Bueno, termino diciendo lo siguiente. El regreso de Wanda Vázquez o el regreso de Ricardo Rosselló, a quien le hace daño político es a Pedro Pierluisi, son figuras que se convertirán en distracciones para el trabajo de gobernación de Pedro Pierluisi. Cada vez que Pedro Pierluisi esté en la calle y la prensa tenga que atender este tema del plebiscito y le pregunten por Ricky y por Wanda, ciertamente el perdedor será Pedro Pierluisi.
Ahora sí que el tiempo ya nos traiciona. Muchas gracias por haber estado con nosotros a ambos. Este tema seguirá en discusión, así que volveremos a estar hablando sobre la elección de estos congresistas para esta delegación criolla. Este episodio lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast, Spotify, Podbean, Apple Podcasts, hasta Tuning Radio, pero más importante en metro.pr. Y si le gustó, compártalo. Siga conectado a todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por escuchar.